Buenas noches. Un juez de la Corte Federal estadounidense acaba de emitir una orden con la que bloquea la política arancelaria de Donald Trump. El magistrado considera que el presidente republicano se excede en sus poderes. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Parece que hemos... Un tribunal federal de comercio con sede en Nueva York ha bloqueado este miércoles la imposición de aranceles masivos por parte del presidente Donald Trump, una de sus mayores políticas, al considerar que exceden las capacidades que le otorga la llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que es de 1977. En una decisión unánime, ese panel de tres jueces ha determinado que las llamadas órdenes arancelarias mundiales no se ajustan a la autoridad presidencial prevista por esa ley. La resolución responde a al menos 7 demandas presentadas por pequeñas empresas como importadores de vino de Europa y una coalición de 12 estados liderada por Oregón, todos controlados por los demócratas. Trump sostiene que los prolongados déficits comerciales representan una emergencia nacional que le permite actuar sin la autorización del Congreso. Así, basándose en esa lógica, impuso aranceles generalizados a China, México, Canadá, la Unión Europea y demás. Ha provocado una sacudida en los mercados y críticas de diversos sectores empresariales. La Casa Blanca aún no ha reaccionado públicamente al fallo, pero se espera que la administración recurra esta decisión.
Y aquí en España la actualidad sigue pasando por los audios filtrados de las cloacas de Ferraz. Continúa el goteo de declaraciones de los conocidos como fontaneros del Partido Socialista. En este caso, el diario El Confidencial publica un audio en el que Javier Pérez Dolcet apunta a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán como cabezas de la operación contra la UCO.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir.
Antes de conocerse esta información, la situación del Partido Socialista ya había marcado la sesión de control al gobierno durante la mañana de este miércoles. Ricardo Rodríguez.
En nombre del PP, Cuca Gamarra ha arrojado a Yolanda Díaz las causas judiciales que ahogan al gobierno y le ha vaticinado una dura caída al lado de Pedro Sánchez. La vicepresidenta ha defendido la estabilidad del gabinete en medio de las carcajadas de la oposición.
Mientras otros huyen, usted asume el encargo de intentar tapar la corrupción y la degradación de este gobierno.
Este gobierno es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad son ustedes.
Señora Díaz, eso no se lo cree ni usted. Ustedes caerán juntos, Sánchez y usted.
En pasillos, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, se ha declarado disgustada con las maniobras de Leire Díez, supuestamente avaladas por Ferraz.
Para mí ha sido una absoluta sorpresa y, por supuesto, estoy muy disgustada al respecto.
Fuera del Congreso, el ministro Óscar López ha sentenciado: las cloacas son el modus operandi del PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el salario bruto más común en España se sitúa en 15.000 euros anuales, lo que supone un descenso respecto a años anteriores. Este recorte se debe al impacto que ha tenido el incremento del salario mínimo, que ha desplazado a un gran número de trabajadores a las horquillas salariales más bajas. Marta Ruiz.
La foto de los salarios en España ofrece grandes diferencias. Quienes trabajan en energéticas, bancos o seguros pueden llegar a ganar hasta 54.000 euros brutos de media al año, mientras que en la hostelería apenas se roza los 17.000. Por eso hay que fijarse más en la mediana que en la media salarial, y esa mediana refleja que la mitad de los españoles gana de media 23.000 brutos. Pero ojo, porque el salario más frecuente apenas rozó los 15.600 en 2023, poco por encima del salario mínimo de aquel año. Además, ellas seguían ganando un 15% menos que ellos, y persistían también las diferencias por regiones. Los vascos lideran el ranking con sueldos medios por encima de los 33.000 euros, seguidos de madrileños y navarros, y a la cola los extremeños. Y si miramos fuera, los españoles seguimos lejos de la media europea. ¿Por qué? José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si no aumenta la productividad, puedes meter más gente a trabajar, producen lo mismo que los anteriores, se traducen en un salario similar a los que ya hay trabajando.
Unos salarios que son un 15% más bajos que la media europea.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es jueves 29 de mayo y quien te saluda es Ana Quílez. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir poniendo las calles un ratito más hasta que a las 6 de la mañana comience Herrera en COPE. Hasta esa hora tenemos aún muchísimas cosas que contarte, pero de momento te voy a adelantar lo que tenemos preparado hasta las 4 de la mañana. Enseguida vamos a meternos en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Macu nos va a ayudar a relajar el ambiente en aquellas familias que andan de exámenes. Sí, porque aunque sean los chavales los que tienen los exámenes ahora y los están preparando y son los que los hacen, todos acabamos sufriendo los nervios de esos días, tanto padres como hermanos. Así que nos va a dar allí unos trucos para poder llevarlo lo mejor posible. Y también vamos a conocer lo que han sido capaces de crear unos jóvenes estudiantes con inteligencia artificial, un satélite que puede ayudar a tratar plagas y a prevenir incendios. Y hoy estamos hablando de la amabilidad, de si te consideras una persona amable, si eres de los que saluda a sus vecinos, de si sujeta la puerta, de si oye, si incluso eres de los que ayudan a la gente a cruzar por el paso de cebra. Cuéntanoslo todo eso en Facebook o también nos puedes mandar una nota de voz en el WhatsApp del programa al 662-942-605. Y al igual que si nos quieres llamar también al teléfono gratuito del estudio, también puedes. Ahí Cristina Platero está cogiendo todo el tiempo las llamadas. Te recuerdo también ese número, el 950-60-06. Escuchamos algo de música y seguimos.
Buenos días, Cristina, ponedores, y hola, Anita. Qué alegría, siempre con la simpatía que tienes. Mira, yo siempre me levanto con el pie derecho y siempre amanezco diciendo buenos días y con una sonrisa. Ahora, como la gente de primeras me ponga mala cara o me dé una mala contestación, entonces yo ya me pongo también a la defensiva. Pero no cuesta nada levantarse y dar los buenos días con una sonrisa. Qué bien nos iría si todos haríamos lo mismo. Y nada, Anita, felicitarte por la gran comunicadora que eres extraordinaria, súper simpática y que haces un tándem muy bonito con Bea. Y nada, y daros un beso de parte de Carmen de Santander.
Muchísimas gracias, Carmen, por este mensaje. Lo primero, yo agradecida de que me dejes estas palabras, me voy a poner hasta roja y es lo que tú dices, que al final va muy bien, no cuesta nada poner una buena cara de vez en cuando. Te recuerdo, ponedor, si nos quieres dejar mensajes como el que acabamos de escuchar, nos los tienes que mandar al WhatsApp del programa, al 662-942-605, y también vamos a seguir leyendo los mensajes que nos llegan a Facebook. Seguimos poniendo las calles.
Tú para mí eres la estrella, un corazón a todo color. Nuestra vida como una dulce mentira, cuentos tiernos, inventos que inventan.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy vamos a hablar de un momento del año que muchas familias viven con bastantes nervios, con mucha tensión y en algunos casos con mucha ansiedad. Me estoy refiriendo a los exámenes finales. Los nuestros, los pequeños, nuestros hijos o nuestros nietos lo pasan muy mal. Y esa etapa en la que los estudiantes sienten la presión de rendir al máximo, pues es donde muchos padres, sin querer, pues también se ven atrapados por el estrés académico. Porque sí, porque la ansiedad antes de un examen no solamente lo sufren los hijos, ojo, los padres también, los abuelos, sin ninguna duda, lo experimentan, ya que, bueno, por esa preocupación que tienen los que más queremos, por las expectativas o simplemente por acompañar el proceso de cerca. Esto es muy importante. Pero claro, yo aquí me pregunto, ¿cómo podemos reconocer esa ansiedad? ¿Cómo la podemos manejar en casa para que no afecte al bienestar familiar? Por ejemplo, ¿qué papel juega la comunicación, la rutina o incluso el descanso en todo esto? Yo creo que aquí Macu Ortázar es la que realmente nos puede ayudar y de qué manera. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que yo tengo la mía de exámenes y es que esto es, creo, que como acabo de descifrar aquí en la antena de COPE.
Es así, es totalmente así. Estamos ahora en la vorágine más profunda de los exámenes, ¿no? Y entonces es cierto que ahora, pues bueno, pues empiezan los nervios, y empiezan los nervios de los hijos, pues que efectivamente también el de los padres, por muchas cosas, ¿no? Parece como que hay que preparar mucho, hay que estar en muchas cosas a la vez, y a veces la ansiedad y el estrés y los nervios, que son absolutamente normales, ¿no? Porque ante cualquier tipo de evento en el que tú sientes que van a evaluarte, que vas a ser juzgado, pues lógicamente pues te sientes de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que la cantidad de formas que adquiere la ansiedad a veces puede ser abrumadora, ¿no? Entonces dices, bueno, si solamente es porque me mordiera las uñas sería otra cosa, ¿no? Pero evidentemente, pues como decimos, ¿no? La ansiedad se asoma con diferentes caras que no son siempre fáciles de gestionar.
Sí, tal cual. Eso es una cosa que tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Y sobre todo ayudar. ¿Cuáles podrían ser las señales, Macu, las más comunes de ansiedad en los niños y en los adolescentes antes de los exámenes? Y sobre todo, ¿cómo nosotros, los padres, podemos identificarlas a tiempo? Porque si lo cogemos a tiempo, se puede manejar mucho mejor la situación.
Claro. Al final, bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Al final, nuestros hijos, lo que nosotros principalmente vemos, que a veces son síntomas como muy evidentes, ¿sabes? Pues de repente los ves pues eso, ¿no? Con una preocupación muy grande, con a veces horarios un poco desestructurados, o de repente ellos mismos te lo manifiestan, ¿no? Que están nerviosos, que están estresados, que se sienten inseguros, hablan constantemente de lo mucho que estudian sus compañeros o amigos a su alrededor, están una y otra vez repasando las cosas, o a veces, de hecho, lo que podemos percibir que ya no es tan evidente, ¿no? Pues de repente cambios de comportamiento, de repente niños, niñas, chavales que de repente empiezan a portarse fatal, que tienen de repente unas salidas de tono muy poco propias, ¿no? O de repente pues mucho enfado, se vuelven irascibles, gritan, entonces de repente, pues al final con lo que muchas veces nos quedamos los padres es con ese grito, ¿no? Que le está pasando a este niño que de repente parece que ha loqueado, ¿no? Pues esto suele ser bastante habitual. Pero es cierto que como padres, aparte de poder gestionar o ayudar a gestionar estas emociones de nuestros hijos, lo que primero tenemos que hacer es gestionar las nuestras, ¿no? Porque si yo no tengo claro de dónde viene mi ansiedad o qué es lo que me está pasando a mí con respecto a los exámenes de mi hijo, muy difícilmente voy a poder ayudarle a gestionar las suyas, ¿no?
Desde luego. Yo no sé si en algún momento es bueno quitarle hierro al asunto. Yo a mi hija muchas veces le digo, mira, Carla, y si suspendes, no pasa nada. No sé realmente, Macu, si estoy haciendo bien o a lo mejor un poquito más de presión y no ser tan condescendiente es algo positivo. No tengo ni idea, porque yo imagino que tiene que haber estrategias, ¿no? Que podemos utilizar los padres, ni más ni menos que para ayudar a nuestros hijos a gestionarlas, ya no solamente el estrés, sino aumentar la presión académica, sino también decirles, oye, y si no, pues mira, ¿qué le vamos a hacer, no? Es que no tengo ni idea, estoy súper perdido, Macu.
Claro, pues es que, a ver, receta mágica no hay, porque evidentemente cada padre es un mundo y cada hijo también lo es, pero desde luego lo que yo he aprendido en mi experiencia, tanto profesional como personal como madre, ¿no? Dentro de que mis niños todavía son muy pequeños, pero al final yo creo que sin duda alguna lo que más les ayuda es que nosotros como padres sepamos separar nuestras emociones de las suyas. Claro. Porque muchas veces lo que pasa es que lo que seguro que tu hija te dice, porque esto es bastante común, es que mamá, tú no me entiendes, papá, tú no me entiendes, no tienes ni idea. Entonces, claro, nosotros les decimos ese tipo de mensajes de, pues eso, desde, oye, esfuérzate, estudia más, que seguro que tendrás mejores resultados. O muchas veces intentando quitarles la presión y, bueno, pues si suspendes no pasa nada, ¿no? Pero al final, ¿a quién le calma ese mensaje? A ti o a ella, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos pasa como padres es esto, o sea, el oye, tengo que revisar un poco, oye, cuando yo le traslado a mi hijo un mensaje, ¿desde dónde lo hago, no? Desde, oye, yo mi expectativa es que tú llegues a ser capitán de los ejércitos, o mi expectativa es, pues eso, ¿no? Que te esfuerces porque eso te hace mejor profesional. O sea, entender cuál es mi emoción para saber un poco separarme de la suya, ¿no? Porque a lo mejor yo, para mí, no es tan importante que tú apruebes todas las asignaturas, o no es para tanto, o si suspendes se puede recuperar, pero claro, cómo lo está viviendo nuestro hijo o nuestra hija no tiene por qué ser cómo lo hemos vivido nosotros en el pasado ni cómo lo vivimos en el presente, ¿no? Yo creo, entonces, lo que más ayuda es decir, bueno, yo me voy a gestionar lo mío, que a veces pues yo me puedo desesperar o me puedo frustrar o me puedo decepcionar por las decisiones que toman nuestros hijos, no siempre las decisiones que ellos toman son las que tomaríamos nosotros, ¿no? Para poder efectivamente mirar con una mirada un poquito más limpia lo que les está pasando a ellos para saber ayudarles a ellos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo prefiero, antes de decirle a mi hija, por ejemplo, el no es para tanto o si no, si suspendes no pasa nada, prefiero entender por qué para ella es tan importante, ¿no? O sea, qué es lo que pasa, qué es lo que te pasa a ti si suspendes, ¿no? Qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? Por eso, ¿no? Por intentar no dar por hecho que mi emoción es como la suya, ¿no? Son diferentes y son diferentes maneras de vivir las cosas, ¿no?
Claro. Y aquí los padres también, ¿cómo podemos manejar nuestra propia ansiedad para no transmitírsela a nuestros hijos durante la época de exámenes? Porque aquí, claro, uno no sabe si puede poner la música alta, si puede poner la tele, incluso se pone a pensar si esto es bueno, este menú que hemos configurado en la familia para comer el día previo al examen, es el más apropiado para que ese examen vaya bien. Es que estamos, de verdad, las familias estamos muy perdidos.
Muy perdido, sí, sí, además los padres tienen la sensación de que, joder, haga lo que haga, es que parece que no lo hago bien, ¿no?
Ya, exacto.
Si me aparto, es que me he apartado y me has abandonado. Si me pongo encima, es que mamá, papá, estás todo el día encima. Es verdad que es muy difícil acertar. ¿Por qué? Porque lógicamente somos personas diferentes, ¿no? Entonces, entendamos esto, no pasa nada. O sea, lógicamente, y por eso yo digo que soy muy amiga de, en la medida de lo posible, preguntemos más e infiramos menos, ¿no? O demos por hecho menos. Porque, pues igual que a ti te pasa, que no todos los días te levantas igual, no todos los días te importan las cosas de la misma manera, no todos los días tienes el mismo humor, pues a tu hijo o a tu hija le pasa lo mismo. Ese día, yo qué sé, pues ese día ha pasado algo con una amiga, con un amigo, y ese día está cruzado, está cruzada. Pues evidentemente va a vivir las cosas de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces yo sí que creo que, pues eso, ¿no? Es importante que uno mire, explore, reflexione, se pregunte qué es lo que está esperando de su hijo, de su hija, ¿no? Que al final, ¿qué tiene que ver las decisiones que nuestros hijos están tomando? ¿Qué tienen que ver conmigo, no? O sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque es una cosa como muy tonta, pero es muy evidente, la ropa. Cuando nosotros, de repente, mi hija, yo la veo, digo, madre mía, es que va vestida, que hay que verla, ¿no? Entonces, claro, digo, pero realmente, ¿cómo estoy esperando yo que se vista? Es que a lo mejor la necesidad de que se vista de una determinada manera es mía y no suya, ¿no? Yeah. Entonces, lo siguiente, y lo mismo con los exámenes, ¿no? O sea, al final, oye, yo estoy esperando que saque X notas. Bueno, pues esto lo estoy esperando yo, lo está esperando mi hijo o mi hija, ¿no? Y por otro lado, y en segundo lugar, esto que estamos constantemente aplicando a nuestros hijos, ¿no? De, oye, pues igual no pasa nada. Precisamente nosotros tenemos algo que no tienen ellos, ¿no? Que es más años de ventaja. Entonces, nosotros más o menos sí que sabemos lo que pasa después, ¿no? Lo que realmente es importante, ¿no? Entonces muchas veces el, oye, pues estamos viendo que nuestro hijo está súper agobiado, súper agobiada con un examen. ¿Realmente es para tanto si yo le presiono más? O, oye, yo sé que es importante que se esfuerce y debo decírselo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que preguntarse muchas cosas y preguntar muchas cosas, ¿no? Porque probablemente nos va a sorprender la respuesta que vamos a recibir.
Ya, ya. ¿Tú crees que existen, digamos, no sé si técnicas de relajación, algún truquillo, alguna rutina que podamos incorporar, ¿no? Para que en época de exámenes, en la que se encuentran ahora pues nuestros universitarios, nuestros hijos, las cosas que más amamos y que queremos en la vida, que son nuestros pequeños o los nietos, nuestros hijos y los nietos de nuestros ponedores, ¿aquí se puede hacer algo, alguna técnica de relajación, Macu, para orientarles? Y que lo que queremos es ayudar desde el corazón, claro.
Claro. Bueno, hay pequeñas cosas que evidentemente podemos hacer. Podemos ayudarnos de los famosos cuadros de planificación, ¿no? De qué hago el lunes, qué hago el martes, o sea, cómo estudio cada hora. Pequeños trucos de, oye, si yo sé que me concentro mejor, por ejemplo, en la biblioteca que en casa, pues oye, pues voy a intentar ir a la biblioteca. Parece una tontería, ¿no? Pero oye, si yo establezco un horario que tenga un poquito de todo, que tenga tiempo para comer, para dormir, para hacer algo de deporte, si es que lo hago, para salir un rato, o sea, que esté más o menos equilibrado, ¿no? Y por otro lado, pues pequeñas cosas como, oye, que a veces se nos olvida respirar y de repente cuando me quiero dar cuenta es que igual estoy ahí aguantándome la respiración durante un rato y eso pues no me va a ayudar a que las cosas sean más fluidas. Yo, por ejemplo, siempre que pienso, ¿no? O sea, tú te vas a sentar a estudiar un tema de un examen, plantéate del 1 al 10 cómo está tu ansiedad. Porque si tu ansiedad está en un 9, es preferible que a lo mejor te vayas, desayunes, te tomes un café, te des una vuelta y que cuando tu ansiedad esté en un 5, te pongas a estudiar, ¿no? Porque lógicamente vas a ir predispuesto de otra manera un poquito diferente a la que quizás estarías con esos niveles tan altos de ansiedad. Luego a veces también, pues eso, ¿no? Cuando yo estoy estudiándome algo, a veces ayuda mucho el movimiento. Yo siempre les digo a los chavales, ¿no? Cuando estés enfrascado con un tema que no te sale, levántate y mientras andas por tu habitación te repites el tema, ¿no? Nos puede ayudar, por ejemplo, esto. Nos puede ayudar si queremos ayudar a nuestros hijos. Oye, venga, cuéntame el tema mientras estamos cocinando o estamos haciendo otra cosa, como para intentar de alguna manera repartir la atención en algo un poquito más agradable, ¿no? Y a veces eso, pues no quita el hierro, pero sí a lo mejor a través del humor, a través de algo un poco más distendido, pues normalmente nos ayuda un poco a gestionar la ansiedad de otra manera.
Desde luego que sí. Y entonces, ¿cuándo podría ser recomendable el buscar ayuda profesional si la ansiedad, bueno, pues del niño o del padre también, parece estar fuera de control? Porque a lo mejor es cuando sí que necesitamos ponernos en manos de un especialista.
Bueno, pues al final, pues cuando tu malestar llega a un momento que hace que tú estés incapacitado para hacer tus cosas diarias, o sea, si tu ansiedad ante un examen no te permite ni siquiera presentarte al examen de manera repetida, te encuentras muy mal, empiezas a dejar de dormir, no quieres comer, empiezas ya a tener una visión muy negativa hacia ti mismo, ¿no? Porque hay gente que la ansiedad le lleva, pues eso, a tener una imagen súper autodestructiva, ¿no? Y una manera de hablarse y de gestionar sus propias inseguridades, pues que no son las mejores, ¿no? O cuando estamos entrando, pues eso, en un momento en el que nos estamos aislando, en el que estamos dejando de disfrutar de las cosas, ¿no? Pues a lo mejor, y de hecho lo más probable es que la ansiedad por los exámenes esté dentro de la ansiedad por otras cosas, ¿no? Que, es, que al final se traduce en que tú cómo te relacionas con los momentos en los que tú tienes que, o vas a ser juzgado, vas a ser evaluado, vas a ser mirado por otra persona, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que siempre es mejor esperar dar tiempo y aplicar ciertas cosas para aprender a manejarlo, pero si cuando llega la situación en la que es insostenible, pues evidentemente es mejor pedir ayuda a tiempo.
Desde luego que sí, Macu. Pues qué interesante pieza de radio nos hemos hecho en esta madrugada, sobre todo para orientar y para echarnos un cable a la gente que estamos sufriendo, los que ahora mismo estamos, pues eso, cuidando y protegiendo a nuestros hijos de cara a esta época de exámenes que están todos muy agobiados, y también algún que otro estudiante que está ahora mismo pues intentando conciliar la concentración, como por ejemplo Héctor, que me escribe desde Benidorm, dice: Pulpo, aquí estoy preparándome para unos exámenes muy importantes, pero siempre pegado a la radio. Te quiero decir, Macu, que estos mensajes que hemos trasladado hoy a la audiencia son muy importantes y yo te lo agradezco, así que te doy las gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y ánimo con esta recta final de exámenes.
Desde luego que sí. Macu Gortázar, estamos aquí en COPE poniendo las calles.
Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?
Aquí en Poniendo las Calles me gusta, ya lo sabes, me gusta conocer qué hacen otros programas de radio de esta emisora. Pilar García Muñiz en la tarde conoce la historia de Javi Nieves, a varios estudiantes de cuarto de la ESO, que han diseñado un satélite con inteligencia artificial para tratar de detectar plagas y también prevenir incendios. Bueno, pues este proyecto ha sido premiado a nivel nacional por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Vamos a recordarlo.
¿Y si te dijéramos que un grupo de adolescentes de la Sierra Madrileña ha construido un satélite capaz de detectar plagas, prever incendios forestales y enviar todos estos datos en tiempo real desde el cielo? Se hacen llamar Rasa JC. Son 6 estudiantes del Instituto de Secundaria El Escorial y acaban de regresar de la final nacional del desafío CANSAT de la Agencia Espacial Europea, celebrada en Galicia, con el premio al mejor logro profesional de España bajo el brazo. ¿Su misión? Diseñar un satélite del tamaño de una lata de refresco que cumpliera tareas reales y complejas. Tras ese pequeño artefacto hay muchos meses de trabajo, hay cálculos, errores, también aprendizajes y muchas, muchas horas también robadas al ocio. Hoy estos jóvenes de 15 y 16 años, con una vocación científica imparable, son los protagonistas de la historia que nos trae aquí en la tarde nuestro compañero Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, hemos hablado de chavales de 15, 16 años, Pilar, creando un satélite. Lo han logrado estos chavales, que van mucho más allá de un mero experimento escolar. El satélite tiene una minicámara con sensores inteligentes, un software que ellos mismos han desarrollado y utiliza la inteligencia artificial para analizar imágenes desde el aire. Es decir, es capaz de distinguir bosques de cultivos, detectar plagas, evaluar el impacto y, lo más sorprendente, estima en tiempo real el riesgo de incendio. Es decir, que estamos ante estudiantes brillantes, con ideas clarísimas y con una pasión desbordante por la ciencia, que ha crecido gracias al apoyo y a la guía de los profesores de tecnología, entre ellos José Ignacio Macías y Lourdes del Rey.
Pues nos acompañan Alonso Herranz, que es responsable de la programación y del entrenamiento de la inteligencia artificial que optimiza el análisis de las imágenes captadas por el satélite. Además, ha liderado también la difusión del proyecto, acercándolo al público y dándole visibilidad. Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está con nosotros David Flores, quien ha desarrollado todo el software, desde la programación de la electrónica a bordo de la sonda hasta la recepción de datos en tierra. Ha creado el servidor, una aplicación para Windows, y además ha integrado el código de inteligencia artificial entrenado por Alonso. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo estoy leyendo vuestro currículum y ya estoy impresionada. Alonso, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 15 años.
Y David, en tu caso, ¿cuántos añitos?
16.
Ya ve, Javi Nieves.
Tremendo,
15, 16 años.
Sí, señor.
Y se dedican a hacer estas cositas, ¿eh?
Lleváis afeitándoos cuatro años, como mucho, y ya habéis hecho un satélite.
Bueno, nos faltan otros compañeros, que serían Miguel, Gonzalo, Marcos y Lucas, otros 4 compañeros que también forman parte de este proyecto y a los que mandamos desde aquí un saludo. Y, por supuesto, estos alumnos no vienen solos. Les acompaña uno de sus profesores, que es José Ignacio Macías, que junto a la profesora Lourdes del Rey ha coordinado el proyecto. José Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya chavales tienes, ¿eh? Vaya alumnos.
Sí, la verdad es que no me puedo quejar, no nos podemos quejar.
Oye, enhorabuena a todos, ¿eh? Lo primero, porque me parece muy desafiante para ti como profesor proponerles a los alumnos crear algo que aparentemente suena muy gordo. No sé, Alonso, por ejemplo, tú cuéntanos qué pensaste cuando tu profesor te dijo, oye, vamos a hacer un satélite, ¿qué os parece?
Pues la verdad que yo me enteré de este proyecto el año pasado y fue cuando empezamos a trabajarlo, por lo que llevamos ya mucho tiempo preparándolo. Y cuando nos lo dijeron por primera vez, yo dije, madre mía, esto, el típico proyecto que ni de broma pasamos, que súper difícil hacer, y luego fijaos.
Pero lógicamente, David, a vosotros os gusta la ciencia. No partíais de cero, ¿no? Teníais una motivación, un interés por esta materia.
Sí, bueno, a mí sobre todo me interesa la parte más de tecnología, de software y de hardware y esa parte.
Oye, ¿y habéis soñado, alguna vez habíais soñado con hacer un dispositivo que llegara al espacio? ¿Os interesaba el espacio de antes, este tipo de ciencia?
Bueno, a mí en mi particular caso no. La verdad me interesa más el software, así la estación de tierra, sobre todo, no lo que va a la acción.
Y la verdad que a mí, nunca pensé que fuésemos a llegar a esto. Pero sí, la verdad que también siempre me había gustado, pues eso, todo lo que estaba relacionado con el software, la tecnología, la programación y esas cosas.
Oye, José Ignacio, que es el profesor, participar en un desafío de la Agencia Espacial Europea no es cualquier cosa. ¿Qué sabíais vosotros del concurso CANSAT antes de empezar este proyecto?
Bueno, a nosotros nos llega, como nos llegan muchas convocatorias de concursos, campeonatos, siempre intentamos, en este centro apostamos mucho por la formación a través de proyectos, sobre todo en el ámbito de tecnología, y la verdad es que yo conocía el proyecto y imponía bastante. Entonces, bueno, pues arrancamos, como ha dicho Alonso, hace ya un año en serio con el proyecto. Es un proyecto en el que participan muchísimos centros de España. En concreto, en la Comunidad de Madrid hemos competido contra 100 centros, nada más y nada menos. Hemos sido los elegidos para representar a Madrid frente al resto de comunidades autónomas y, bueno, pues nos han elegido como el mejor logro profesional, lo cual es un orgullo enorme. De hecho, hablando con el ayuntamiento, con el alcalde, antes de ir a la nacional, dándonos ánimos en el consistorio y demás, pues vieron la potencia, ¿no?, profesional del proyecto, la verdad, y nos han puesto en contacto con el equipo de prevención de incendios, que empieza ahora en la temporada, y vamos a empezar a trabajar con ellos, con el responsable de drones, porque lo bueno que tiene este dispositivo, estas ondas, es que se puede montar en cualquier sitio y te está monitorizando, te está dando datos reales. Hace poco nos enteramos que el Ayuntamiento de Madrid había iniciado un control de plagas de procesionaria a través de un dron, pero de manera únicamente visual. Pero es que nosotros, lo que han conseguido estos chavales, mis alumnos, ha sido que esas imágenes, el mismo sistema sea capaz de reconocer el número de bolsones, en el caso concreto para la procesionaria, y que pueda incluso contar el número de nidos que hay y extrapolarlo, cosa que, hasta donde yo sé, el ayuntamiento pues no
ha sido no está capaz haciendo. De hacerlo.
Y nuestra sonda se puede montar en cualquier dispositivo. No solo puede lanzarse desde un cohete, bajar, recoger imágenes, mandarlas en tiempo real a cualquier dispositivo móvil, porque nuestras aplicaciones además están disponibles para que cualquiera pueda descargar, de momento, porque ellos ya están con la idea de igual luego en un futuro, a lo mejor, pues quién sabe, ¿no?
O sea que,
puede,
David,
comercializar algo.
Habéis tenido que crear hasta una aplicación móvil, ¿no?, para que llegara a los móviles, como está contando José Ignacio. Habéis tenido que crear una aplicación también, ¿verdad?
Sí, la primera que la hice el año pasado es la centrada en el procesado de datos, que hacemos cuando ya la sonda ha bajado y tenemos los datos y nos hemos recibido, que es la aplicación de escritorio que te puedes descargar en cualquier ordenador. Y luego este año hemos desarrollado otra móvil que de momento solo se puede para Android, pero ya después lo haremos para iOS. Y esta te recoge los datos en tiempo real, aparte de tener obviamente nuestras redes sociales para que puedas seguirnos, y también puedes hacer el procesado de datos ahí también.
Claro, estamos hablando de sensores, de minicámaras, de inteligencia artificial y todo, insistimos, desarrollado por vosotros, chicos de 15, de 16 años. A mí me llama la atención que todo esto, que la sonda que habéis creado, es que es como si fuese una lata, ¿no? Realmente del tamaño de una lata de refresco.
Sí, sí, es del tamaño de la lata de un refresco, y ese es el principal requisito básico que hay que llevar, que cumpla con eso, con esas medidas de tamaño, y no puede ser ni más grande ni más pequeño, ya que, claro, si fuese más grande, pues podríamos incluir mucho más sensores, más cámaras y esas cosas, pero claro, como es un tamaño así tan pequeño, la lata de un refresco, pues tenemos que limitarnos.
¿Y eso es suficiente para ver la probabilidad de incendios que se pueden, el riesgo de incendios? ¿De qué manera se puede evaluar esto?
Bueno, lo hacemos a base de la humedad y la temperatura, y también un poco de la presión y, bueno, otros parámetros que calculamos nosotros. Y lo principal es la humedad del combustible fino muerto, que el combustible fino muerto es cualquier vegetación que tenga una humedad menor del 15%, que es básicamente los matojos y las partes secas del campo.
Uf, pues este
entonces,
año...
Sí, este año es muy malo. Claro, esas cosas sirven de el combustible para los incendios. Es lo que hace que los incendios ardan como ardan. Entonces, calculamos ese índice de humedad y, sí, claro, si es mayor, pues es mejor. Si es muy bajo, por ejemplo, un 3% es muy malo.
Y el satélite envía, como estábamos contando también, los datos en tiempo real, ¿no?, a una estación de tierra.
Sí, eso, bueno, se hace a través de un sistema que tiene una conectividad hasta 20 kilómetros a la redonda de la sonda. Y también en la estación de tierra, pues, te hace varias cosas, que es, pues, unas gráficas para que tú puedas ver lo que pasa en tiempo real. Te manda notificaciones a la aplicación móvil si hay datos extraños. Por ejemplo, si la temperatura es muy alta, te envía una notificación diciendo que, claro, la temperatura es muy alta y algo raro está pasando dentro, que a lo mejor hay un incendio o no sé, algo hay, raro ahí.
Bueno, he entendido más o menos vuestro trabajo. Alonso, cuéntanos qué otros trabajos tuvisteis y pudisteis conocer, porque había equipos de toda España y me imagino que había otros trabajos realmente competitivos en Galicia, ¿no? Donde fue la final. ¿Qué te llamó la atención a ti, Alonso, de las propuestas que había?
Pues la verdad que en Galicia, sobre todo, había un gran nivel, también en la Comunidad de Madrid. Y a mí uno que particularmente me llamó mucho la atención fue un equipo que básicamente recogía como muestras de polen y tenía una inteligencia artificial entrenada y te decía el tipo de polen que era y eso y muchas más cosas que la verdad que era bastante flipante.
Oye, ¿qué hizo para vosotros, desde vuestro punto de vista, qué hizo que vuestro proyecto fuera más competitivo y ganara? ¿Por qué creéis que habéis ganado?
La verdad que yo creo que al final es por todo el trabajo que hemos realizado, porque había muchas personas que tenían mejores conocimientos que nosotros de programación, habían difundido mejor su proyecto, pero al final nosotros estábamos eso, tan ilusionados, teníamos tanta gana y lo que hacíamos nos esforzábamos de verdad, que yo creo que eso ha sido lo que realmente la gente ha valorado, que estábamos eso, ilusionados, que sabíamos lo que hacíamos, sabíamos de lo que hablábamos y que pues eso, de lo que nos habíamos esforzado, pues se había visto sus frutos.
Para que os hagáis una idea, a veces ya, mira, yo ya decía, yo ya cortaba porque teníamos un grupo de Telegram, otro de WhatsApp para los trabajos y tal, y había momentos en que estaban entrando mensajes a las 3 de la mañana de alguno de ellos. Yo digo, mira, mucho trabajo. La verdad es que a mí me han sorprendido. Eso demuestra que cuando hay motivación y hay un objetivo, que yo creo que es lo que necesitamos, objetivos concretos, pues los chavales, los alumnos se vuelcan.
Sí. No, eso está claro. Se está comprobando perfectamente con este trabajo. Oye, Alonso, David, el jurado valoraba también la presentación en público. ¿Tuvisteis que preparar una defensa? ¿Cómo se entrena uno para hablar de ciencia con claridad?
Bueno, eso es claramente muy difícil porque, claro, en la primera presentación de Regional lo hicimos muy técnico, al punto de que, claro, nos dijeron que deberíamos rebajar un poco la tecnicidad para la Nacional. Pero básicamente lo que hicimos es crear como una presentación de esqueleto, por así decirlo, para luego ir practicando y ya ir puliendo ciertas cosas, como decirlas y así, como si fuera una obra de teatro, básicamente.
Qué manera de verlo tan buena, como una obra de teatro y como un juego en el fondo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto ha sido muy entretenido para vosotros.
Sí, la verdad que hemos disfrutado mucho y para nosotros en el fondo lo veíamos eso como un juego, como una forma pues eso de aprender y de eso de entretenernos. Aunque es verdad que ya cuando vas pasando esas rondas, cada vez queda más tiempo, o sea, queda menos tiempo y eso, te acabas estresando más. Y al final yo recuerdo que la última semana salíamos del instituto, pues eso, a las 7 de la tarde y ya estábamos en plan de, por favor, que lleguemos a Galicia y que esto, y pues eso.
Bueno, hay muchas lecciones que hemos visto que han aprendido, profesor, José Ignacio. Han aprendido a hablar en público, a defender, a apasionarse por un proyecto. ¿Qué otras lecciones... más allá de lo que nos han contado, crees tú que han aprendido David y Alonso?
Pues mira, estos proyectos te enseñan muchísimo. Yo les decía a ellos, mira, no os vais a encontrar en la vida real, cuando estéis trabajando en la empresa y demás, un nivel de exigencia como este. Incluso cuando los técnicos o ingenieros reciben datos en tiempo real en una recepción de satélite, tú tienes días. Les digo, pensad que te dan días para procesar esos datos. Ahí tenemos que recibir los datos, no puede fallar nada. Te dan una hora para interpretar las gráficas, construir tu presentación. Evidentemente hay una plantilla, pero tienes que interpretar esos datos, darles formato y luego literalmente en 2 horas estás delante de un público y lo tienes que difundir, bueno, mejor dicho, de un jurado que no es técnico y además lo tienes que transformar a un formato de divulgación. Luego, lo que es participar en un concurso de estos, pues claro, no ya las tablas que te dan profesionales, sino ves cómo funciona el mundo real, porque el mundo real, nos guste o no, es un mundo competitivo y en el que solo puedes competir dando valor añadido a lo que haces.
Eso es así, desde luego. Pues David, Alonso y José Ignacio, gracias a los tres por recordarnos que el talento no entiende de edades y que cuando se juntan las ganas de aprender, la creatividad y el trabajo bien guiado pueden pasar, como vemos, cosas increíbles. Enhorabuena al equipo RASA JC, a vuestros profesores y a todo el Instituto del Escorial en Madrid. Gracias a los tres por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo enorme. 15, 16 años. Creo que conviene repetirlo porque no han dicho ni una sola vez en plan. Es decir, tienen una manera de expresarse elocuente, didáctica, directa para todo el mundo. Lo han hecho fenomenal. Seguro que defendieron el proyecto igual de bien, porque ahí está el premio. 15, 16 años.
Tienen una cosa muy importante y con esa edad ni te cuento, que es curiosidad.
Y el futuro por delante, afortunadamente, nos están superando, que eso siempre es bonito, Pilar.
Qué bueno conocer la historia de estos chavales que son unos apasionados, unos más que otros, pero al final todos han acabado entusiasmados con este mundo de la ciencia. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay que entrar en materia, porque si tienes familia, o eres padre o madre, como es mi caso, pues seguro que te acuerdas de la ilusión con la que lo planificaste absolutamente todo. Y es que ser padre es un momento precioso, aunque siempre se plantea con muchas dudas. Claro, nos preguntamos cómo será eso de ser padre o ser madre. ¿Seré capaz de darle una buena educación a mis hijos y de transmitirle valores tan importantes como la empatía, el respeto, la responsabilidad, la honestidad o la paciencia? Y algo también muy importante, que a veces se pasa por alto, pero que es imprescindible. ¿Tendré el dinero suficiente para mantener una familia? Bueno, lo cierto es que los hijos son el empuje absolutamente de todo. Si no fuera por ellos, nos rendiríamos en mil batallas. Sin embargo, España, hay que decir que está convirtiéndose cada vez más en un país sin hijos. O mejor dicho, sin nacimientos. Y claro, podemos presumir de que nuestra esperanza de vida supera con creces los 82 años. ¡Viva nuestra gente mayor! Pero claro, según los últimos datos, confirma que el año pasado nacieron en España tan solo 320.000 bebés. Es decir, un 24% menos que los que nacieron hace 10 años. Sin embargo, los expertos han confirmado sus pronósticos. Resulta que la natalidad en nuestro país no solo está en su mínimo histórico, sino que también va a seguir disminuyendo en los próximos años. Pero claro, y aquí lanzo las preguntas, ¿cuáles son las causas de todo esto? ¿Supone un problema para España? ¿Cómo nos puede afectar que cada vez nazcan menos niños? Lo que queremos hacer es descubrir todas esas claves. Y para empezar a poner todo en contexto, yo quiero saludar ahora a Alejandro Macarrón, que es sociólogo y analista demográfico. Y por aquí anda Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Eres todo un campeón. Me entero de que los datos son claros. En 2023 nacieron 6.629 niños menos que en el 2022, es decir, un 2% menos, pero me pregunto, ¿son datos realmente significativos o no es para tanto?
Si solamente fuese un 2% de un año para otro, daría absolutamente igual.
El problema de esto es un acumulado, ¿no? A mí me gusta más comparar cuando con el año en el que el anterior al que empezó a estopearse todo, ¿no? Que fue en el año 1976, y comparado con ese año hemos perdido más de la mitad de los nacimientos. Y si nos fijamos en las madres nacidas en España, hemos perdido 2/3 de los nacimientos. Son datos verdaderamente terribles.
Además, me imagino, Alejandro, que claro, son muchos los factores que influyen en todo esto, pero ¿cuáles son las principales causas de todo este tema?
Hay muchas causas juntas, entre otras hay una buena, y es que no se muere ya prácticamente ningún niño. Antes la mortalidad infantil y juvenil era muy alta, entonces o se tenían muchos niños o realmente las sociedades decaían muy pronto. Bueno, y en todas las especies animales, cuántos crías se tienen o huevos se ponen está proporcionado a la mortalidad, ¿no? Pensemos en los peces, ¿no? Que desovan miles y miles de huevos, ¿no? Entonces esa es una causa, y que es una causa buena. Con lo cual, es bueno que tengamos menos niños que hace 100 o 200 años. El problema es que nos hemos pasado de la raya. Tenemos muchos menos de los que ese menor mortalidad infantil y juvenil nos permitiría, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben? ¿Cuáles son las demás causas? Pues, desde luego, el estilo de vida moderno, en el cual los niños son más un incordio que una ayuda, como eran en el campo, que enseguida, en cuanto crecían, eran mano de obra. Ahora no hacen falta niños, o hacen falta mucho menos para que me cuiden de viejo. En la parte económica, en la parte afectiva, los necesito igual, ¿no? Esas eran razones de utilidad que ayudaban a que se tuviesen niños. Pero la razón fundamental es que había unos valores, la sociedad era muy religiosa. En España era cristiana, en otras zonas a lo mejor otras religiones, pero que compartían unos valores comunes de natalidad y familia, ¿no? Era muy importante el formar familias estables, tener niños. Y la gente no concibía vivir sin niños, ¿no? Por esa red de afecto que proporcionaban, de cariño, de proyección, de realización también en relación a lo religioso, ¿no? Eso, por desgracia, se ha perdido, y en cambio que tenemos ahora, pues solamente se valora la carrera profesional. Ha entrado también las mujeres, que antes masivamente pues se dedicaban al hogar y a criar niños. En la sociedad rural también hacía muchísimo lo que llamaríamos trabajo, porque una especie de economía familiar integrada, pero ya no vivimos en zonas rurales, eso se ha perdido en las zonas urbanas, y lógicamente pues el estar 10 horas fuera de casa trabajando en una oficina, donde sea, pues te quita tiempo, foco y ganas para tener niños, ¿no? Eso cuenta también. Y luego una cosa que es importantísima es que lo que llamamos la desestructuración familiar, ¿no? Ahora cada vez se casa menos gente, ya la mitad de los españoles más o menos ya no se casan nunca, y de los que se casan, la mitad se divorcian, más o menos. Eso es devastador, ¿no? Porque si la gente no forma parejas estables, es mucho más arriesgado tener niños y tienes muchas menos ganas, y el matrimonio es la forma más estable de pareja que se ha conocido siempre. Incluso habiéndole de divorcio, es más estable que una pareja de hecho, que se puede separar en un momento, ¿no? En un momento de una discusión. Y luego el divorcio, pues, masivo, tiene efectos devastadores, porque si una pareja se separa antes de haber tenido un primer niño, ese proyecto de familia se ha roto, ¿no? Si solo ha tenido uno, ya no tendrá más, ¿no? Y si tiene niños pequeños y estos lo pasan fatal por el divorcio de sus padres, tiene un efecto, un daño muy fuerte sobre ellos, a lo mejor de mayores tampoco se van a animar a tener niños.
Alejandro, quiero saludar a Juan Manuel Reyes Daza, a Mabel Caballero, a Pedro Morón Gutiérrez y a José Antonio Contreras Asturiano. Son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en tiempo real a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Acción Reacción, ponedor que me siga en esta red social, ponedor que menciono para darle las gracias y la bienvenida. Hombre, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer, Alejandro, es complicada, es compleja, pero ¿qué tendría entonces que cambiar ahora mismo en España para que subieran las cifras de nacimientos? ¿Tenemos ese dato?
Vamos a ver, los niños, los que tenemos, nos encantan. A la gente le encantan los niños toda la vida. Es la razón por la que se han tenido, ¿no? Da mucho gusto tener un bebé, un niño pequeño, dan alegría y te dan proyección vital. Entonces, eso yo creo que se puede recuperar. Se puede recuperar las ganas de tener niños. Se debe hacer, digamos, publicidad, promover, por una parte. Y luego, todas las cosas que he comentado, pues hay que trabajar en ellas, ¿no? Hay que trabajar en que la gente vuelva a represtigiar el matrimonio, represtigiar la maternidad, la paternidad. Esa es otra cosa, por ejemplo, importante, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo una sociedad hemos pasado de una sociedad excesivamente machista a una sociedad excesivamente feminista. O sea, ahora mismo el hombre es inferior ante la ley en determinadas leyes en España. En caso de divorcio casi siempre lleva las de perder. Bueno, pues todo ese tipo de cosas pasan factura. Claro que pasan factura. Lo mismo que hoy día la mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar, pero hay una minoría que sigue siendo como del modelo tradicional, que tienen más hijos que el resto, pues están mal vistas y están discriminadas fiscalmente en algunas ayudas a la maternidad, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hay que trabajárselas todas, pero la fundamental es, al final, que la gente recupere las ganas de tener niños. Eso requiere un cambio cultural que no se puede conseguir de un día para otro, pero si no se hace nada, es como tampoco se va a conseguir, ¿no? Es muy importante tener niños para tener una proyección vital, no estar solo de mayor, no tener un vacío afectivo. Si tienes un niño, que mucha gente que tiene un niño, que tenga por lo menos un hermano, porque la soledad de tener, ser hijo único, pues no es lo ideal, ¿no? ¿No? Siempre ha habido hijos únicos, pero una cosa es que sean pocos y otra que sean muchísimos, ¿no? Como es ahora, ¿no? Entonces, la gente debe recuperar la gana de tener niños. Tenemos que recuperar estabilidad familiar. Es un horror que haya tantísimos divorcios y la nupcialidad se haya desplomado tanto. Eso es malísimo para la sociedad. Y para los más débiles, todo el mundo hoy día está obsesionado con los más débiles, que son los niños. O sea, el horror que sufren tantos niños con el divorcio de sus padres, yeah, es algo que es impresionante, que no preocupe a las sociedades. Además, es empobrecedor, por cierto, porque claro, cuando se separa una familia, donde antes vivían en un solo hogar, una sola vivienda, ahora hacen falta dos, las mismas personas. Uno se tiene que ir, generalmente es el padre, luego encima los pobres niños van rotando los fines de semana o de vez en cuando, y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que se pueden corregir y mejorar, pero hay que ponerse a ello, claro.
Sí, sí, y sobre todo cuando los hijos comienzan a darse cuenta de que es el arma arrojadiza contra el otro, y sobre todo que son elementos y armas para sacar dinero. Entiendo perfectamente lo que acabas de decir, Alejandro. Soy hombre divorciado, imagínate lo que yo he vivido. Pero claro, luego por otro lado, en 2023, por ejemplo, también se han registrado menos defunciones que en años anteriores en España. Yo creo que es importante tener en cuenta ese factor, no tengo ni idea.
Sí, es importante. A ver, las defunciones, por una parte, la esperanza de vida sigue mejorando. Lo que pasa es que hemos tenido 3 años anómalos con el COVID, el 2020 y 2021, y también el principio de 2022, de exceso de defunciones. Y luego también, por lo que yo he visto, el 2022 fue un año especialmente caluroso, uh-huh, en verano, y eso, las olas muy fuertes de calor. El frío mata mucho más que el calor, ¿eh? Ahora que están hablando todo el mundo del calentamiento, el problema de la emergencia climática, bueno, el frío es mucho peor generalmente que el calor. Ahora bien, sí, una ola de calor muy fuerte, a la que no estés acostumbrado, también tiene sus peligros. Y el verano del 2022 fue especialmente caluroso, más que el 23 y que otros años, ¿no? Entonces, hubo esa anomalía, y en el 23 hemos recuperado lo que se empezó a llamar vieja normalidad, ¿no? Y en concreto, según mis estimaciones, ya hemos superado la esperanza de vida que había en España antes de la pandemia, que era de las más altas del mundo, la más alta de la Unión Europea, y en Madrid en concreto, que es la más alta del mundo, la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, son las esperanzas de vida más altas del mundo. Lo que yo he visto por los números de mortalidad de 2023 es que vamos a batir récords. Va a ser un número impresionante de esperanza de vida, lo cual es una cosa muy buena, ¿no? Hemos hablado tanto de problema de natalidad, de cosas malas, pues también es bueno que nos alegremos de lo bueno, ¿no? En la vida hay que reconocer lo bueno y lo malo para corregirlo, y lo bueno, pues, para disfrutarlo, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, antes de terminar, si hablamos de demografía, pues no podemos no hablar del envejecimiento poblacional que tenemos en España. Sí que me gustaría preguntarte, no sé si conoces cuál es la situación actual de nuestra demografía, y sobre todo cuáles son, pues, los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar.
Sí, es importantísimo el punto que has tocado, porque esto no solamente, la demografía no solamente va de cantidad de personas, sino qué composición tienen por edades, ¿no? No es lo mismo que haya 100 personas y que la mitad sean viejos, a que haya 100 personas, no haya viejos y sean la mitad muy jóvenes y la otra mitad estén en edad laboral, ¿no? Claro, no tiene nada que ver una comunidad con otra, a efectos laborales, a efectos de creación de riqueza y a efectos de todo, ¿no? Entonces, lo que ha producido tantos años de cada vez menos nacimientos es que lo que se llama la pirámide de población, la estructura de población por edades en España, cada vez está más descompensada, y cada vez tenemos más gente mayor y muy mayor en relación a la gente en edad laboral y en relación al futuro, que son los que todavía no están en edad laboral, ¿no? Los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, desde que murió Franco, más o menos, la edad media de los españoles ha subido unos 12 años, y por cierto, el 75% de ese incremento se ha debido a la caída de la natalidad. Eso lo calculé yo porque es fácil, relativamente fácil de calcular, proyectando qué habría pasado así, qué población tendríamos si no hubiesen caído los nacimientos y si hubiesen mantenido las pautas de entonces. Entonces tendríamos ahora mismo como 20 millones más de niños y jóvenes. Por tanto, proporcionalmente habría muchos menos mayores, ¿no? Entonces, como el 75% del envejecimiento se ha debido a la caída de la natalidad. Y el otro 25%, o sea, el otro 25% de incremento de la edad media posiblemente es inocuo, porque otra cosa que también está pasando y ha pasado es que se está ralentizando el ritmo al que envejecemos, ¿no? La gente hoy día con 60 años, pues nadie en 60 años hoy día prácticamente es un viejo, ¿no? Y hoy día de nuevo ves una persona de 70 estupenda y hasta de 80, ¿no? Y hasta de 90, ¿no? Ves personas de 90 años que dices, pero ¿de verdad tiene 90 años? Y también una cosa que se está empezando a hacer, pero que es obligado a hacerla, que es retrasar la edad de jubilación. Si somos y unos más años con calidad de vida, si nos seguimos jubilando a la edad de siempre, pues estamos primero muchos años que podíamos trabajar y hacer cosas productivas inactivos, cuando digo todavía son jóvenes, pero sobre todo además para las cuentas públicas, que ahora es insostenible, ¿no? Si la proporción entre activos y jubilados es muy mala, ¿no? Si hay muchísimos activos por cada jubilado, pues las pensiones salen, es muy fácil pagar buenas pensiones. Cuando, como ahora, hay como dos activos por jubilado o menos, pues tienes un problema muy grave, porque o bien le aplastas a impuestos, cotizaciones al activo para pagar una pensión razonable, o bien la pensión es una birria, ¿no? O sea que, en ese sentido, es importante el que si envejecemos más lentamente, también nos jubilemos más tarde, siempre que la persona esté bien, ¿no? Es que esa es otra dificultad, ¿no? Pero claro, por desgracia es mucho más fácil poner una edad para todos porque así te evitas los fraudes, ¿no?
Uh-huh. No tengo tiempo para más, Alejandro. Alejandro Macarrón, sociólogo y analista demográfico. Te doy las gracias por atendernos a esta hora, 1:56, 12:56 en Canarias. Ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles conmigo, ¿eh?
De acuerdo, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandro. Claro, lo cierto es que los niños pues siempre traen alegría, son como un soplo de aire fresco, y más todavía en algunos pueblos como los que, por desgracia, pues cada vez hay menos jóvenes y adolescentes, como por ejemplo en Gasmondo de Onís. Este pueblo asturiano llevaba 40 años sin ver el nacimiento de un bebé, y digo llevaba porque hace tan solo unos meses llegó al mundo Zac, y su mamá es Marta González, y aquí está poniendo calles como una ponedora más. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Disculpa el atrevimiento, tenemos 3 minutos nada más, pero lo primero de todo, enhorabuena por el peque, y lo segundo, quiero saber qué supuso el nacimiento de Zac para Gamonedo, porque si no me equivoco, en el pueblo no sois muchos, ¿verdad?
Nada, pues somos 10 o 12 personas, o sea, los más jóvenes somos nosotros 3, antes de la llegada de Zac éramos nosotros, y ha supuesto, bueno, la alegría del pueblo, es una locura cómo está la gente con él.
Claro, ¿y qué os dicen los vecinos cuando os ven por ahí, por el pueblo?
Nada, pues ni nos miran, o sea, solo miran a Zac. No preguntan por nosotros ya preguntan solo por el niño, le quieren coger en brazos, están deseando que empiece a comer, para darle de comer, para darle cosas, regalos, bueno, de todo, maravilloso.
Oye, y según he podido leer, ninguno de los dos papás sois de Gamonedo. ¿Vosotros cómo llegasteis a este pueblo asturiano?
Pues nada, nosotros venimos de vacaciones a Asturias, nos enamoramos ya de lo que es la zona de la montaña, y decidimos venirnos a vivir aquí. Nos buscamos una casa, trabajo, y ya cuando me quedé embarazada, pues conocimos a los dueños de la casa de Gamonedo, que nos dijeron que tenían una casa y demás. Nos fuimos a ver al pueblo y no hubo más que hacer. O sea, ya estaba decidido, ya nos fuimos a vivir allí. Y la verdad que no tenemos pensado cambiar. Estamos enamorados.
Porque vosotros, ¿de dónde sois, Marta?
Somos gallegos, somos de Galicia, de Aguarda, Pontevedra.
¿Y trabajáis allí?
O sea, trabajamos.
¿O de qué trabajáis?
Trabajamos ambos en Covadonga.
En Covadonga. O sea,
para gente tenemos todos los días. Lo que estamos deseando es llegar a casa y que tenga tranquilidad.
¿Y estáis contentos viviendo en este pueblo asturiano tan, tan pequeño y tan bonito?
Sí, estamos muy, muy contentos. O sea, somos pocos, pero buenos, que al final creo que es lo más importante y lo que suma, y estamos felices, o sea, estamos encantados, enamorados de la gente y del paisaje.
Qué gozada. Pues no te quito más tiempo, te doy las gracias por atendernos a esta hora de la madrugada. Marta González, a seguir disfrutando de Zac, y sobre todo a seguir llevando sonrisas allá donde vais con el peque. Muchísimas gracias y muchísimas buenas noches. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios. le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
A Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.